Think of Siamese twins, some Argentines.
El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX, donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba. Hoy lo recuperamos para todos vosotros.
Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it, let's do it. Let's fall in love.
Muy buenas, Cristian, ¿cómo estás?
Muy buenas, Miguel. Pues mira, pues como está el cielo tan encapotado hoy, deseando entrar ya en el Ring Café, la verdad, y presentarnos en nuestra mesa de siempre.
Nada, ya empieza a notarse que, sí, que el invierno está cerca, se acerca el invierno, como decían en la famosa serie. Y bueno, yo creo que cada vez nos gusta más estar al resguardo, ya no solo de las paredes del Ring Café, sino de la gente que nos acompaña.
Es que lo que más calor da.
Sí, cada vez son más, está gustando mucho esta temporada, Cristian. Yo también la estoy disfrutando mucho, espero que tú también.
Sí, sí, está siendo disfrutona, desde luego.
Está siendo disfrutona. O
sea, nos hemos dado con temas que antes no habíamos tratado, como por ejemplo el Barça, que ya era hora.
Sí.
Pero la verdad es que muy disfrutona, sí. Y hoy pinta igual, desde luego.
Sí, hoy pinta igual y además no nos movemos de España, porque... ¿No? Tú hablas del Barça, que es un tema que no habíamos tocado, pero teníamos ganas también de tocar otros equipos, otras realidades. Y lo cierto es que, viendo un poco el pasado del fútbol español, hay una etapa que nos apetecía tocar, que era precisamente la que nos va a ocupar el programa de hoy.
Sí, y es que echamos la vista atrás y llegamos al Mundial de España, la actuación de España, sobre todo el equipo que presentó la selección en ese campeonato, también la Eurocopa de 1984, vemos que está plagada de jugadores de dos equipos vascos, Real Sociedad y Athletic Club, que bueno, que en esos primeros años de la década de los 80, la verdad es que en España la rompieron y sobre todo sorprendieron a los grandes del fútbol español, como podían ser Real Madrid y Club Barcelona.
Sí, y bueno, de hecho, es que si nos vamos precisamente a esta época, yo creo que al final para el fútbol español es una década muy importante, por lo que tú comentas. Primero, porque en el Mundial del 82 se juntaron o se alinearon un poquito los planetas para que el fútbol tomara una importancia y una relevancia brutal. Es cierto que España no estuvo especialmente acertada, pero fue bastante importante para el deporte español y para el fútbol en particular, un evento de esas características que se unía, además, a tener la oportunidad en el 84 a volver a ganar una Eurocopa, un título internacional. Precisamente entre medias y en esa época, el dominio vasco de los equipos Real Sociedad y Athletic Club, yo creo que es especialmente interesante como para que lo pongamos encima de la mesa, además de nuestros cafés. Así que yo me voy a tomar un cafecito con leche.
Pues mira, ya sabes que a mí no me gusta cambiar, o sea que yo, lo mismo que tú, el café con leche, si es que no es algo mío.
Se lo estamos poniendo fácil cada vez más a los camareros del Ring Café.
Yo creo que ya nos ven y ya nos sirven, si es que últimamente no salimos de lo
típico, lo típico del parroquiano, de saber ya lo que va a tomar cada uno, etcétera.
Así lo que, mismo bueno, de siempre.
Lo mismo de siempre, ya vamos a entrar con esa frase y vamos a entrarle también al tema, porque además tenemos un invitado de excepción, Cristian, porque sabes que además hemos invitado a que nos haga esta pequeña introducción que siempre metemos en nuestro podcast, que es siempre de un amigo y que es siempre de una persona que sabe dar un punto de vista que siempre es interesante y que siempre nos deja pildoritas de lo que va a ser este ratito de charla. Así que hoy tenemos al Artaun de Azumendi, un gran amigo, colaborador en varios medios de comunicación y un excelente comunicador él, que nos va a retratar un poquito lo que fue esa época de dominio vasco en el fútbol español.
A comienzos de los años 80 se produce lo que se podría tildar como el milagro del fútbol vasco, un oasis sin precedentes desde antes de que llegara Alfredo Di Stéfano al Real Madrid en los inicios de los años 50 y que no se repetiría hasta la década de los 90. En ese ínterin de casi medio siglo son la Real y el Athletic, de manera combinada y consecutiva, los únicos equipos que interrumpen la sucesión de títulos de Liga del Real Madrid por más de dos temporadas. Comandados por un entrenador de la casa con mucha mano izquierda y una concepción sencilla que no simple del fútbol, la Real de Alberto Ormaechea aprovecha la enorme calidad y carácter de grandes jugadores como Arconada, Cortabarría, Zamora, Satrústegui y López Ufarte como los más destacados, unidos a una plantilla que formaba un bloque muy sólido. Asimismo, al otro lado de la autopista A8, un jovencísimo Javier Clemente convence a sus futbolistas de que son capaces de ganarlo todo. La calidad de Zubizarreta, Goicoechea, de Andrés, Dani, Sarabia y Argote encuentra en sus compañeros la perfecta amalgama que provoca que se crean a pies juntillas el discurso del rubio de Baracaldo. Además, Atocha sobre todo, pero también San Mamés, son dos feudos tremendamente hostiles para los rivales, y el famoso derecho de retención y el jugar contra clubes de mayor presupuesto pero que solo podían contar con dos extranjeros, permite que aún se den semejantes milagros. La Real acaba aportando 6 jugadores por 1 del Atlético al Mundial 82 de la selección española, y en la Eurocopa del 84 de Francia son 4 los de Bilbao por 1 de los donostiarras. Luego llegaría la abolición del derecho de retención y luego más tarde la ley Bosman, y que se volviera a producir unos éxitos tan importantes se convirtió en una quimera, lógicamente. Pero para el recuerdo queda ese ínterin de 2 equipos vascos que ganaron 4 ligas de forma consecutiva, por primera vez desde el Madrid de Di Stéfano hasta el Barcelona de Johan Cruyff.
Y bueno, este es el ratito que nos ha dejado Lartaun.
Sí, la verdad es que como introducción está perfecta, porque evidentemente en estos años de dominio vasco, como ya hemos dicho, con una que nutren especialmente a la selección española, al fútbol español, de unos jugadores excepcionales, es justo lo que apuntaba. Empieza todo esto, comienza en justo a comienzos de los 80, y lo comienza la Real Sociedad, que quizá es algo menos esperado que lo que después hace el Athletic Club, porque el Athletic Club se había mostrado ciertamente signos de llegar a cotas competitivas mayores, sí. Pero yo creo que lo de la Real Sociedad sí que sorprendió muchísimo más que lo que después hizo el conjunto de los Leones.
Sí, y fíjate, yo voy a ir a un dato, a una reflexión anterior incluso a meternos de lleno con el equipo, con los equipos vascos, ¿no? Y es que precisamente uno de los equipos que más sufre este dominio del fútbol vasco es precisamente Real Madrid, un equipo dominante, un equipo grandioso, que primero con Boskov, si no me equivoco, y después con Alfredo Di Stéfano, sufre de alguna manera que una generación bastante impresionante de futbolistas en estos 4 años, en estos primeros 4 años de la década de los 80, no vean un título por culpa de estos dos equipos vascos. Es que realmente hay que darle la dimensión que tiene, y el Barcelona es cierto que de alguna manera sí que estaba pasando unas horas bajas. Ya sabemos que el fútbol de los 80 para el Barcelona también es bastante dramático, sobre todo en lo que a títulos se refiere. Había muchas problemáticas, Maradona, Schuster, el baile de entrenadores. Pero en el Real Madrid yo creo que sí que había una dirección más o menos consciente, consecuente con lo que se quería lograr. Y al final el título de Liga es algo que siempre para Barça y para Madrid es casi una realidad, tener que lucharlo y prácticamente ganarlo.
Sí, y hablamos, fíjate que tú lo dejas a tiro, hablamos de unos títulos de Liga de la temporada 79-80, 80-81, 82, todas estas temporadas consecutivas que están marcadas por el éxito de los dos equipos vascos, que si uno bucea dentro de cómo acaban esas temporadas, la tabla de clasificación y sobre todo cómo se resuelven, de verdad, Miguel, a mí me da envidia.
Porque cómo de apretadito estaba todo,
es
¿eh?
Increíble. Llegar a esas cotas, a la última jornada, ya no te pido la última, pero incluso la penúltima, que todo se resolvía en cuestión de un partido, de todo se resolvía al final. Es increíble. Hay una de las temporadas que se resuelve prácticamente todo. Título, posiciones europeas, de todas las plazas de descenso. A mí, de verdad, yo buceando en este tema un poquito para preparar esta charla, a mí me da envidia. Yo digo, ¿pero por qué no me tocó vivir en vida esta época, de verdad? Debía ser, de verdad, increíble, porque de verdad conseguir estos títulos como lo consiguió la Real Sociedad, los dos, porque uno, el primero, de hecho, lo consigue patado a puntos con el Real Madrid. Sí, y luego también el Athletic Club, uno de ellos, en la última jornada es que sabe todo a mejor. Todos los tintes épicos de esta historia los tiene.
De hecho, es bastante curioso, ¿no? Porque el primer torneo del que vamos a hablar, esa liga de la 80-81, la gana la Real Sociedad empatada a puntos con 45 con el Real Madrid. Y la última, de la que vamos a hablar, la 83-84, la empata, también a puntos, el Athletic Club contra el Real Madrid, pero a 49. Estamos hablando ya es algo que nos llama la atención, el hecho de que para empezar eran ligas de 18 equipos, eso hay que decirlo,
sí,
pero a la vez...
El los puntos por victoria
ya,
también.
Ya sí. Los puntitos sí. Ya nos llaman la atención, ¿no? Porque claro, son muy pocos puntos. Muchas veces, Cristian, casi en estos puntos está la salvación en algunas ligas. Es impresionante, ¿no? Porque obviamente tenemos que contar estas dos características, ¿no? Las victorias de dos puntos, que había menos equipos por liga, pero... La sensación es que obviamente todo está más igualado. En esa liga de la 80-81 por la que vamos a comenzar, hay que decir que en 10 puntos están metidos del 1 al 9 de la liga. Estamos hablando de más de la mitad, o la mitad exacta, perdón, de la liga metida en 10 puntos en apenas 3 partidos.
Sí, sí, de verdad que es una barbaridad bucear en esas temporadas, porque es lo que dices tú, seguramente el formato de la competición también evidentemente potenciaba que la clasificación estuviera muy constreñida, porque ya recordamos que las victorias daban 2 puntos, no 3 como ahora, y todo estaba muchísimo más apretadito. Pero vemos a una Real Sociedad en la 80-81 que llegaba ya de una 79-80 la temporada anterior de quedar en segunda posición y de, por ejemplo, en Atocha, en el mítico estadio de Atocha, ganarle al Barça 4-3, pero sobre todo al Madrid meterle un 4-0 que pasó a los anales de la historia. O sea, ya es un equipo que competitivamente está muy arriba y que en el 80-81 se preparaba para dar el salto. Y es lo que estábamos comentando, justo también fruto de la clasificación en la temporada anterior, donde quedó segundo, se clasificó para Copa de la UEFA, por lo que durante gran parte de la competición tiene que... tiene que competir en las dos competiciones, también en la Copa del Rey, pero sobre todo en las dos competiciones como son el torneo de Liga y la Copa de la UEFA, donde se queda al final en octavos de final. Pero en la Liga es verdad que se vive una última jornada épica, donde la Real va con un punto de ventaja ante el Real Madrid a la última jornada, visita el Molinón, la Real empata in extremis con aquel gol de Zamora y el Real Madrid gana, pero en el gol averaje la Real se impone. O sea que es un primer título épico para los donostiarras.
Y además, gana por gol averaje, pero hay que decir que un gol averaje también me ha ajustado. En el partido de ida en el Bernabéu, el Real Madrid gana con gol de Santillana y luego en el partido de vuelta es un 3-1 el que consigue en Atocha la Real Sociedad. Por lo tanto, es muy ajustado también, un 3-2. En el global, que para más sensación de todo ajustado, de todo con casi mirando todos los goles, mirando todos los goles en contra, mirando los puntos, la sensación es que esa Real Sociedad gana ese título de una manera completamente heroica, ¿no? Una Real Sociedad que hay que decir que entrenaba Alberto Ormaechea y que tenía jugadores míticos, como Arconada, como Zelayeta, como Gorriz. Tú hablabas antes de Zamora, Perico Alonso, sí, Sartustegui, claro, y Dígoras, ya Vaquero, ya José Mari Vaquero, que después, como todos sabemos, llegaría al Barcelona, ese Barcelona de Cruyff, que sabotea un poco a todo el fútbol vasco, porque sí que en esa primera temporada, como hablamos, caza muchos jugadores en el fútbol vasco, quizá también impresionado por lo que es esta primera etapa, ¿no? de brillo demencial de los dos equipos del País Vasco.
Y sobre todo, yo creo que es una Real que adapta un estilo muy físico. Recordemos que en aquellos años en Europa, salvo en el 83 que la gana el Hamburgo, los clubes ingleses estaban al alza, ganando, llevándose casi todas las copas de Europa, los conjuntos británicos. Y es la Real, por así decirlo, adapta, y los equipos vascos, yo creo que también el Athletic Club adapta
un estilo. Sí, el Athletic también lo hace.
Un estilo muy físico, muy basado en la verticalidad por banda, y sobre todo la Real Sociedad llama la atención en comparación con el Athletic Club año después, que lo que adquiere es una increíble solidez defensiva. Evidentemente, está fraguada entre los tres palos en Arconada, que es uno de los mejores porteros de la historia de España. Y en aquella época, hablando con nuestros mayores, te reconocen como que Arconada era esa figura, ese jugador al que todos los niños querían emular. Y recordemos que es un portero, no es un delantero, que es normalmente lo que más llama la atención. Y es, por ejemplo, en la 79-80, que es en la que la Real queda segunda antes del título, solo encaja 20 goles. Solo 20 goles, que es una barbaridad de número. Y luego en la siguiente sí que es verdad que encaja 29, siendo también otra vez Zamora Arconada. O sea, es una Real con mucho poderío ofensivo, porque Satrústegui es verdad que se harta a marcar goles, también López Ufarte, pero sobre todo basada en la solidez en defensa.
Aquí no pasa nada, tenemos Arconada, recordemos que era una figura brutal, global, que además en España tenía muchísimo respeto y que obviamente mucho. También fue uno de los grandes protagonistas, sin duda, de esa final vivida contra Francia en el 84. Pero no nos vamos a adelantar mucho más, porque obviamente en esa temporada hay muchas cosas que destacar, hay muchísimas cosas que tener en cuenta. Esa 80-81, cuyo máximo goleador fue Kini, el jugador del Barcelona, seguido por Juanito, Dani, aquí ya nos encontramos el primer nombre del fútbol vasco, un delantero del Athletic Club, y también, un poquito más abajo, Satrústegui, un futbolista vital para lo que era esa Real Sociedad y quizá uno de los más recordados también.
Sí, sobre todo porque en esos primeros años, es verdad que conforme van pasando las temporadas, Satrústegui va bajando sus guarismos goleadores mínimamente, uh-huh. pero es que es verdad que los va bajando, pero yo creo que otros jugadores, por ejemplo López Ufarte, sí que van equilibrando esa balanza goleadora y van haciendo uh-huh. A la Real Sociedad un equipo más coral, sobre todo en la cantidad de jugadores protagonistas de cara a portería. Pese a que va bajando los guarismos de Satrústegui a temporada a temporada, este no se nota, porque sobre todo es lo que hemos dicho. La Real, pese a que no son el equipo más goleador del campeonato, sí que es el equipo que menos goles encaja. Y en ese sentido, acaba rentabilizando muy bien ese equilibrio entre goles encajados y goles uh-huh. marcados para acabar triunfando en España.
Efectivamente. Bueno, si quieres, vamos a pasar ya página. Vamos a hablar de esa competición de primera división en el 81-82. Porque sí, creo que también es un reto importante. Primero porque aquí el segundo clasificado fue un Barcelona. Que ya hemos hablado, ¿no? En este momento estaba Udo Lattek entrenando al club culé, un club culé con muchos nombres. Allan Simonsen, yo creo que es conocido por todos, balón de oro danés, uno de los futbolistas más importantes de la historia del Borussia Mönchengladbach. Obviamente Kini, ¿no? Que ya hemos hablado y que fue máximo goleador en la anterior temporada. Alex Sanko, Artola, grandes nombres de un Barcelona que obviamente también tenía como estrella extranjera a Bernd Schuster. Sí que es importante, yo creo, mirar los rivales para valorar de alguna manera lo que conseguían los equipos que se coronaron campeones. De hecho, la Real Sociedad en este año sí que consiguió una ventaja clara, al menos, por lo menos, de una victoria.
Sí, exactamente, con una ventaja de 2 puntitos sobre el Barcelona. En una temporada en la que vuelve a ser la misma historia de antes, Arconada es Zamora. Sobre todo, esta Real se confirma, o se hace campeón, se confirma como campeona en las últimas jornadas, ya que realiza un final de temporada bastante bueno, consiguiendo 9 de los 10 últimos puntos. Recordemos que eso son más de 4 victorias y un empate, o sea que uh-huh. eso le aupa al equipo del segundo puesto al primero en una última jornada en la que otra vez se decide la competición, y es que además se decide con un derbi vasco. Es que se decide sí. con la Real ganando en Atocha al Athletic Club por 2-1. O sea, que es que hay que tener en cuenta también la epicidad, sobre todo de estos finales de temporada, llegando a la última jornada con el título por decidir, pero sobre todo también cuando es un derbi vasco, que luego, temporadas después, le daría la cara al equipo rojiblanco, pero nos vamos a adelantar, porque hay que decir también que esta temporada, por el título del anterior, la Real debutó en Copa de Europa, aunque cayó a las primeras de cambio contra el CSKA de Sofía.
Es interesante también decir que obviamente era un duelo importante ese último partido contra el Athletic Club, Ormaechea y Clemente enfrentados en los banquillos y en la portería también. Si hablábamos antes de Arconada, hablar de Zubizarreta también es hablar del dominio del Athletic Club también en la portería. Si hay algo que destaca mucho en el fútbol español, es que son los grandísimos porteros vascos que ha dado este país.
Y que Zubizarreta llega al Athletic Club, o sea, aparece en el Athletic Club justo más o menos después, años después de que lo hiciera Eibar.
Exactamente.
Es que es increíble.
Sí. Es interesantísimo bucear en esto, pero no nos vamos a detener en estos detallitos. Hay una cosa que quiero decir, y es que en este campeón hay una cantidad de internacionales brutal. Antes hablábamos precisamente de la trascendencia que tenía que estas ligas se dieran entre el Mundial del 82, la Eurocopa del 84, creo que son cosas muy interesantes, pero es que Arconada, Zelayeta, Gorriz, Cortabarría, Perico Alonso, Zamora, Satrústegui, López Ufarte, eran jugadores habituales del once inicial que alineaba la Real Sociedad y que estaban en el equipo nacional. Estamos hablando de muchísimos jugadores dentro de lo que era la selección española. Y esto también determinaba el impulso que tenía el fútbol vasco para para crear una selección competitiva.
Sí, sobre todo el estilo de esa selección, ¿verdad? Que es verdad que naufraga, por así decirlo, en su campeonato, en el Mundial del 82, pero luego en la Eurocopa de Francia del 84 sí que da la cara. Ese estilo denominado peyorativamente como la Furia Roja, ¿no? Que era un equipo muy físico, un equipo muy complicado de ganar y que sobre todo tenía bajo palos a un grandísimo portero como era Arconada. Luego después tuvo a Zubizarreta, que es lo que estábamos hablando, de ese relevo generacional en la portería española que se da entre dos jugadores, que uno surgió en la Real Sociedad y otro en el Athletic Club de Bilbao. También se ve en la selección española. Yo creo que haría pensar ahora mismo a bote pronto un periodo de mayor bonanza de jugadores que de los dos equipos vascos principales como Real Sociedad y Athletic Club que hayan tenido presencia en la selección española más que este.
Sí, sí.
Ya que es casi imposible por el éxito que tuvieron estos dos equipos y sobre todo por la calidad de la generación de jugadores que sacaron.
Bueno, y es que también hay que recordar, y yo creo que ahí sí que se es un poquito injusto con la selección, sobre todo en el 84, ¿no? Porque yo creo que Miguel Muñoz fue un grandísimo seleccionador. Un hombre que intentó hacer algo interesantísimo con el equipo de esos años. Había jugadores obviamente muy superiores a lo que se había visto. Estaba Señor, estaba Víctor Muñoz, estaba Santillana, estaba el Lobo Carrasco. Había grandísimos futbolistas, pero además no tenían miedo de alguna manera a alinear jugadores que quizá no correspondían a lo que podía plantear el fútbol de la época, y que tuvo el valor, ¿no?, de alinearlos y de llamarlos y de que fueran jugadores importantes, empezando obviamente por la portería con ese Luis Arconada que obviamente era un personaje fundamental, y más teniendo en cuenta lo que estamos hablando o el fútbol que estamos tratando, pero que luego también de alguna manera se quiso proseguir con todo ello con la llegada de un entrenador que va a empezar a ser protagonista en las siguientes dos ligas. Porque si hemos hablado de la Real Sociedad o nos hemos centrado en la Real Sociedad, hay que hablar también de lo que fue el torneo que gana el Athletic Club la temporada 82-83. Y es que aquí volvemos a tener un ejemplo de categoría y de calidad y de lucha hasta el final en una liga que gana el Athletic de Clemente y que vuelve a poner en el punto de mira el fútbol vasco.
Sí, la verdad es que es llamativo y a la vez sorprendente cómo la Real Sociedad le pasa el testigo, por así decirlo, al Athletic en estos años. Pero es verdad que mientras la Real Sociedad ganó esas dos ligas que hemos comentado, llegó a las semifinales de la Copa de Europa, recordemos, en la 82-83, el Athletic, por detrás, iba consolidándose, iba realizando un proyecto realmente joven en el que llegó para liderarlo un Javier Clemente también muy joven, que llegó en la 81-82 con 32 años, o sea, muy, muy, muy joven. Si hablamos, por ejemplo, de Nagelsmann en este sentido como un entrenador muy, muy joven en el Bayern de Múnich, Clemente hay que ver con la juventud que llegó al banquillo del Athletic Club. Y bueno, es en esos años donde empieza a confirmarse, como por ejemplo se confirma como titular Andoni Zubizarreta, que es yo creo que uno de los jugadores clave para entender este éxito de los Leones. Y en la campaña siguiente, de la 82-83, es verdad que la Real baja bastante su competitividad en el plano doméstico, porque yo creo que se está centrando mucho en la campaña europea, donde ya decimos llegó a semifinales contra el Hamburgo, que luego consiguió la Copa de Europa, y el Athletic aprovecha esa situación para ganar la Liga en una última jornada, que es como tú has comentado, Miguel, donde el Madrid iba al Lluís Casanovas ante el Valencia, un Valencia desahuciado casi para bajar a segunda, solo una carambola increíble le podía dejar en primera, y el Athletic visitaba Las Palmas. El Athletic goleó, el Valencia, contra todo pronóstico, se impuso al Madrid, consiguió la salvación ganándole el gol a Braje a Las Palmas, y el Athletic consiguió el primer título de liga en esa década de los 80. O sea, fue otra vez de nuevo una última jornada de locos.
Sí, una última jornada de locos, y sobre todo también refrendada por eso que has comentado antes, también del estilo, ¿no? De lo que era este Athletic, de lucha, de muchísima fortaleza, y de, yo no sé si hierro el tiro, ¿no? Pero sí me da la sensación de que al final era una adaptación de esa escuela inglesa que había dominado y que estaba dominando Europa, ¿no? Y da la sensación de que también esto no deja de ser una influencia clara, y que los vascos sí que lo saben aplicar a un modelo ganador que, al menos en el terreno nacional, logró imponerse. Y esto obviamente también tiene la influencia de Javier Clemente, un entrenador que, como tú bien dices, empezó muy joven y en el que me quiero centrar, Cristian. Creo que hay que hablar de Clemente creo que hay que hablar de este sujeto porque me parece importantísimo también el poder charlar de Clemente sin el prejuicio que en todo este tiempo de alguna manera se le ha metido un poco en la imagen, ¿no? Javier Clemente, para empezar, hay que decir que era un jugador con ciertos visos de ser una gran promesa, que llegó al Athletic Club procedente del Baracaldo, que se lesionó de gravedad, creo que pasa 3-4 operaciones, deciden que no van a luchar más, que al final no tiene salida, si no me equivoco fue una rodilla, y bueno, Clemente termina metiéndose muy joven a entrenar, y eso es algo que creo que también le da ese puntito de rebeldía, Cristian, que muchas veces tienen los entrenadores jóvenes de mirar mucho y copiar.
Sabes que yo en el caso de Clemente, también es verdad que tal vez me pueda en esta comparación ese carácter que tú querías evitar, pero no, ya no es la polémica que ha levantado Clemente, sino ese carácter de que has hablado, de ese carácter irreverente, ese carácter rebelde de entrenador joven. Uh-huh. Siempre me viene a la cabeza dos figuras cuando pienso en Clemente, y me viene a la cabeza Brian Clough y también José Mourinho. Son dos entrenadores que lo equiparo bastante a este Javier Clemente tan joven, porque de la nada, entre comillas, consiguieron convencer a un grupo de jugadores realmente jóvenes, en este caso en el Athletic, también pasó con Mourinho, de que podían ser ganadores y de que tenían la capacidad de sacar adelante un proyecto que en principio nadie le cabía en la cabeza que pudiera arrebatarle un título a los grandes.
Exacto.
Y en ese sentido, hablando de Javier Clemente, lo consiguió. Lo consiguió por partida doble en esa primera mitad de la década de los años 80. Son varias figuras que parece que están cortadas con matices por el mismo patrón. Y Javier Clemente, yo creo que se le concede, aquí en España, por lo menos es así, se le da mucho bombo a esa imagen polémica, esa imagen más irreverente de Clemente, pero yo creo que se le tiene poco en cuenta todo lo que hizo, porque una vez alguien se pone a bucear en la figura de Javier Clemente como entrenador, como líder de un equipo, luego posteriormente lo que hizo con la selección española, ve a un entrenador que se da cuenta o se sorprende, se puede llegar a sorprender de que, joder, este entrenador fue muy bueno y desde muy joven, y parece que esa imagen no es la que más se alaba, ni por asomo, en el panorama mediático español. Sí. Uno cuando se mete de lleno en estos temas, como este Athletic Club, doble campeón de liga en comienzo de los 80, se da cuenta de lo tremendamente bueno que era Clemente desde muy joven, ya recordamos, muy muy joven.
Y abriendo camino, así es. Sí, sí. Creo que es importante decirlo, como importante es irnos también a ese segundo título, este, como ya he dicho antes, como hemos abierto hablando de ello, no solo consigue la Liga, sino que consigue también que sea igualado a puntos con un Real Madrid también importante, también imponente, también uno de los equipos que sobre todo en el futuro iba a ir abriendo brecha, y que además de la mano de Di Stéfano iban a empezar con lo que iban a ser los cimientos de la Quinta del Buitre. Por lo tanto, estamos hablando de la generación importante o de los primeros pasos de un Real Madrid que iba a ser importante, sobre todo en España, y que obviamente también le da algo de mérito a este Athletic Club, que también consiguió la Copa del Rey. Por lo tanto, ese doblete yo creo que es histórico para el Athletic Club. La gabarra salió con muchísima felicidad para los bilbaínos, y también con un equipo repleto de estrellas. Es que estamos hablando de estrellas como si estuviéramos hablando de Gerd Müller, de Cruyff, pero es que es así. No deja de tener la importancia que tiene un equipo que se nutría de alguna manera de Lezama.
Totalmente. Era un equipo propio, un equipo de lo que es el Athletic, de lo que hoy conocemos, básicamente. Uh-huh. Es un Athletic construido a base de jugadores propios. Por ejemplo, Sarabia. Sarabia era uno de los mejores jugadores. Era considerado uno de los mejores delanteros de la época, pero ya no por su gran faceta goleadora, que también, sino por el gran dominio del regate que tenía. Era un jugador que te levantaba de la silla directamente. Y en esa temporada 83-84 es lo que tú comentas. Ya se empiezan a ver los visos de ese Madrid que después dominará España. De hecho, en la Copa del Rey de esa temporada que gana el Athletic Club al Barcelona, a cuartos de final llega el Castilla. un Castilla liderado por los jugadores que ya sabemos, por los jugadores que luego darán salto al Real Madrid y que formarán la quinta del buitre. O sea, ya se empieza a ver lo que puede ser el siguiente lustro en la
competición
española. Pero bueno, pero en ese sentido el Athletic consigue, lo que tú has dicho, un doblete de Copa y Liga, que además le da la Supercopa, porque antes si conseguías el doblete te daba automáticamente la Supercopa.
Efectivamente.
La Supercopa, no había que jugarlo, y cosa que a lo mejor yo estoy un poquito de acuerdo con eso, porque hombre, ya...
Cosita curiosa, es verdad, sí, que sí. Ahora sería impensable, en estos tiempos en los que nos llevamos la Supercopa Arabia Saudí y cosas de ese tipo, ahora ya que un equipo se gane un título sin jugarlo, vamos, me parece inconcebible, pondría el grito en el cielo la federación, probablemente.
Te ganas dos títulos y además te ganas el tercero, que fue la Supercopa, como el Atlético. Es como tú has comentado, la Gabarra salió con mucho orgullo, pero sobre todo, no me quiero descentrar de lo que has comentado, es que una generación de jugadores, que Zubizarreta, Urquiaga, Goicoechea, Lizeranzu, que es el que en esa temporada marca los dos goles en el derbi contra la Real Sociedad, que cierra la temporada y que a su vez le da el título muy agónico al Athletic Club. O sea, estamos hablando de una generación de jugadores que tal vez, pues como actualmente lo hemos comentado antes, no se le da el valor que realmente tuvo, porque en ese año 84, lo que dices, llega a España a la final de la Eurocopa de 1984 contra Francia, es en parte, gran parte del mérito son de esta generación de jugadores vascos, tanto de la Real Sociedad como del Atlético.
El empuje de los equipos vascos, y de hecho, en este equipo también, dos conocidos, uno más que otro, probablemente, ¿no? Pache y Julio Salinas, dos jugadores que con muy poquitos años ya fueron campeones de Copa y de Liga con este Athletic Club, ya fueron jugadores importantes dentro de este equipo. Julio Salinas, como sabemos, también acabó en el Barcelona, esta vez sí que con una parada entre medias, que fue el Atlético de Madrid, pero sí que estamos hablando ya de lo que es el comienzo, de alguna manera, de lo que va a ser una época importantísima en el fútbol español, no solo marcada obviamente por esa derrota ante Francia en el 84, sino también por todo lo que genera esta escuela, ¿no?, del fútbol vasco. Por lo tanto, nos parece importante, Cristian, sacar esto aquí, el poder charlar un rato de fútbol vasco, el poder charlar un rato de Real Sociedad Athletic Club, porque me parece que cuando hablamos de fútbol histórico muchas veces siempre pensamos en los mismos equipos, siempre pensamos en las mismas naciones. Creo que es importante también mirar, exactamente, creo que también es importante mirar otras realidades, otros equipos, otros clubes. Y ya que estamos casi al final de la temporada, Cristian, yo creo que lo que tenemos que intentar comprometernos tú y yo aquí, y voy a pagar yo los cafés para que esto quede sellado.
Venga, a ver.
Es que la próxima temporada nos tenemos que mirar más allá de los grandes. Tenemos que hacer, sobre todo, contenido de equipos un poquito más desconocidos.
Sí, sí. En este sentido, a mí, por ejemplo, esta charla que hemos tenido, a mí me ha encantado, como las que más, te lo digo en serio. Quiero decir, me ha encantado bucear en esta Real Sociedad, en esta Athletic, y yo aquí me comprometo también a traer contenido de, tal vez no el primer foco internacional, como puede ser, pues, dicho, las tres Copas de Europa del Bayern, el Barça del Dream Team, el Madrid de la Quinta del Buitre.
Casi juntar ahí dos términos. Casi provocas aquí un multiverso.
Una embolia. Sí. A más de uno le hubiera dado un ictus, yo creo, con lo que iba a decir.
Cruyff, pero bueno, entrenando al Real Madrid con...
Casi hago aquí una guerra civil. Aquí en el café casi la monto. Pero sí, yo desde aquí me comprometo, igual que tú, a... Hay que traer historias más... De segunda o de tercera fila, son igual o incluso más interesantes, porque se conocen.
Exactamente. De segundo o tercera fila a nivel de conocimiento, no de importancia, sí, como bien dice Cristian.
Claro.
Y estamos completamente de acuerdo en que traerlas aquí. Así que nada, Cristian, te despido hasta la próxima semana, amigo mío.
Pues igualmente, Miguel, la próxima semana más y mejor, como siempre. Let's do it, let's